Y ahora en Onda Vasca, La Movida Deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a esta movida deportiva aquí en la sintonía de Onda Vasca, Guipúzcoa, correspondiente al día 10 de abril del 2025, la 1 y 6. Arrancamos aquí nuestro programa que nos va a llevar, bueno, pues por la Real Sociedad. Hoy tenemos entrevista con un futbolista de la Real Sociedad, Samu Valcárcel. Muy buenas,
arratsaldeon.
Que mucha gente ya ayer nos mandaba el posible candidato a la entrevista. No habíamos dado ninguna pista, ¿no?
Más allá de jugador de la Real Sociedad, y lo dimos al final, se lo habíamos dicho, persona especial. Bueno, pues alguno se tiró un triple desde el centro del campo que ha entrado directamente dentro de la línea. O sea, ha entrado en plena canasta, sin tocar nada.
Acertó mucha gente, como Stephen Curry.
No, mucha gente tampoco.
Bueno,
¿no?
unos cuantos sí.
Unos cuantos sí. Pero tampoco para echar cohetes. Pues
no,
que,
tampoco van a estar aquí escribiendo. Pues claro, queremos
gente,
que sea este.
Pues la gente empezó a echar triples, pero no ha entrado.
Para mí, de 15 mensajes que dijeron, que ya 3 dijeran el protagonista con todos los que hay, me parece bastante gente.
Hombre, es un buen porcentaje.
Es un buen porcentaje. Tú que eres muy de números, es que sería un 35% o 40%.
Sí, un 76% casi. Más o menos.
¿3 de 15?
Sí, 70-80%.
Creo que te has columpiado.
Ya lo sé, Juan.
Ah, vale, vale.
Sé,
yo soy muy malo en números, pero por eso te lo dejo a ti esto. Que, pero bueno, estará con nosotros enseguida, en breve, Jonander Olasagasti.
Sí, señor.
Futbolista de
Muchos,
la Real Sociedad.
No hacía falta que lo adivinasen porque lo hemos publicado en @ovguipuzcoa, nuestro Instagram, nuestro Twitter, también el YouTube de Onda Vasca, donde estamos a tope. Y hay que seguir las tertulias también por ahí. Y ya sabéis que en las redes sociales nos movemos con toda la información del mundo. ¿Qué nos traes, Juanjo? ¿Qué tenemos hoy preparado?
Bueno, pues tenemos además de esto la opinión del Mister Igor Quindós sobre lo que está aconteciendo en la Real Sociedad, sobre los temas de debate que suelen estar por ahí en todos los, entre comillas, mentideros realsales, sobre el partido contra el Mallorca. Por cierto, nos toca de árbitro todo ok, José Luis.
Tacatá.
Tacatá, lo cual traducido es Munuera Montero. Madre mía.
¿Y el VAR? Ojo el VAR, ¿eh?
Pizarro Gómez.
Sí, señor. Sí, señor. Cóctel Molotov.
Yo le tengo más miedo al de abajo.
Yo a los dos.
Buah, el de abajo es de estos que arbitran con su propio reglamento, que a veces paran el juego, pero casi nunca lo hacen, que no sabes muy bien a qué atenerte, que aquí puede ser entrada, pero aquí no es entrada. Bueno, es una cosa de locos. A mí este tío, la verdad es que no me convence demasiado. Hay otros que me gustan más. Dicho lo cual, bueno, por cierto, es otro de los árbitros, o uno de los árbitros más polémicos en la actualidad ahora mismo en el fútbol español, ya no solo por temas deportivos, sino también algún tema extradeportivo que le ha salpicado.
Sí.
Que yo no sé muy bien
por
dónde va eso.
Es lo que ocurrió ahí.
Con una empresa que tiene.
Que fue una jugarreta muy fea de Madrid, desde Madrid, desde el centro neurálgico del Real Madrid, para tocar las narices.
De la capital del reino.
Sí, para tocar las narices a Munuera Montero por lo ocurrido hace unos meses en alguna polémica que sinceramente ya ni me acuerdo.
Nada, pues déjalo ahí, porque lo que nos interesa es que pase desapercibido, aunque él se empeña casi siempre en no pasar desapercibido. Es lo que hay, así que. Este sábado a las 2, Real Sociedad Mallorca, con todo ok, José Luis como árbitro. Dicho lo cual, también tendremos nuestro habitual rinconcito para la Itzulia. Hoy cuarta
Vaya
etapa.
Final ayer.
Hoy tenemos el final en Isua, espectacular, aunque no es en alto, luego hay que bajar. A veces las diferencias se hacen más bajando que subiendo en el ciclismo, en contra de lo que la gente pueda pensar. Porque cuando tú bajas, si bajas bien, te lanzas a tumba abierta, y no tienes miedo, hay ciclistas que evidentemente pues no bajan bien, pues porque, oye, pues primero igual técnicamente no son muy atinados, y otra vez también porque el coco juega y, oye, tienes miedo, todo el miedo es libre, y suben mejor de lo que bajan, y hay otros que suben y bajan igual de bien. Entonces estos, ojo al dato, porque hoy va a haber aquí lío.
bajada y tremenda subida la que tuvo que vivir Alex Aramburu ayer a la tarde con las decisiones
de emociones.
Después de haber ganado la etapa, de que se lo arrebatasen y finalmente ganando legítimamente esa tercera etapa, porque él cumplió a rajatabla
el libro de ruta.
El libro de ruta.
Pasa que alguien había puesto la valla al revés y casi se la lía. De esto vamos a hablar luego en la tertulia, de 3 a 4. Tenemos un guión de tertulia de ciclismo espectacular en el que, como podéis comprobar y os lo podéis imaginar, la Itzulia va a ser uno de los argumentos más importantes y, por supuesto, lo que pasó en la etapa de ayer. Bueno, sigue como líder Schachmann, después de que Alex Aramburu ayer le dieron la etapa, se la quitaron, se la dieron a Gregoire, luego se la devolvieron cuando reclamaron. Bien, pues cúmulo de emociones para este chico que al final consiguió ganar la etapa. Y tu amigo Schachmann, Maximilian,
que sigue ahí.
Sigue ahí.
Sigue ahí, aunque tiene Almeida cerquita.
Ojo hoy.
Hoy se le puede complicar.
Ojo al dato hoy.
Es que esas bajadas son muy traicioneras.
Te digo yo, que hay que saber bajar en bici. Yo, por ejemplo, iría medio parado, pero esta gente, algunos, se lanzan a tumba abierta y son buenísimos.
Pues bueno,
otros se lanzan a tumba abierta para no perder comba y se pegan la galleta. Pero esto es lo que hay.
Vamos a ver qué pasa en Marquina-Semain.
Marquina-Semain, ahí acaba, efectivamente. Después ahí... de 169 kilómetros de recorrido.
Y nada, mientras unos bajan y otros suben, nosotros...
¡Avanzamos!
¡Arrancamos! Tarde de tensión, con final feliz en la Itzulia. Alex Aramburu se proclamó ganador de la tercera etapa, pero la organización le arrebató la victoria nada más llegar a meta por saltarse una rotonda a menos de un kilómetro de la línea. Así sonaba su llegada y sobre todo su victoria. Menos mal que Alex cumplió con el libro de ruta y finalmente se le dio el triunfo más especial de su carrera. En la general continúa Schachmann liderando con 2 segundos de ventaja frente a Joao Almeida y 6 con Florian Lipowicz. Hoy, cuarta etapa desde Beasain hasta Marquina-Semain. Munuera Montero y Pizarro Gómez, los árbitros del fin de semana en Anoeta. Premio doble para el Real Sociedad Mallorca, con el colegiado que más ha perjudicado al equipo en los últimos tiempos. En la movida de hoy tenemos un invitado muy especial. Jugador de la Real Sociedad, ha renovado con el equipo hace poco, está siendo importante en este final de temporada, dejó una imagen inolvidable en el Bernabéu y es bastante fan de Queen. En unos minutos con nosotros, Jon Andreu Lasagasti. En noticias de Guipúzcoa avanza que López Recarte, Agustín Aranzábal, Alberto el portero y De Paula recibirán el próximo 4 de mayo la insignia de oro y brillantes en la previa del partido ante el Athletic en Anoeta. El homenaje que ha tardado años en hacerse para 4 jugadores que superan las 10 temporadas con la Real, tacha alguno de los debes que todavía quedan por hacerse. Hablamos de todo esto y mucho más con Igor Quindós de toda la actualidad de la Real Sociedad. En Eibar anuncian el final de la etapa de Jordi Torres como responsable del fútbol femenino a final de temporada. Este fin de semana, las de Yeray Martín reciben al Real Madrid en Ipurúa y el pueblo armero se prepara para los cortes de tráfico que va a haber, por lo que se recomienda no entrar de 4 a 6 al pueblo o entrar, en todo caso, desde el Guetta. Ya están a la venta las entradas para el partido de vuelta del Vidasoa ante el Melsung en alemán, que se disputará en Artalecu. 100 ya han volado, quedan 200 y el club Irundarra tiene disponibles entradas para la ida en Alemania, tanto para el choque que se disputa dentro de 12 días. Y seguimos con el balonmano, donde Melinda Luis no continuará la temporada que viene con Vera Vera. La francesa, que acumula 62 partidos en las 3 temporadas que lleva en Donosti, cerrará etapa al filo del presente año. Con estas noticias arrancamos el programa de este jueves con toda la información del deporte guipuzcoano, como siempre en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
638-052-141, nuestro teléfono, vuestro teléfono de WhatsApp para que interactuéis con nosotros durante el programa. Y con Javi Moreno al frente del control técnico, vamos a la publicidad y arrancamos enseguida.
Habrá que preguntar a los oyentes que manden alguna cuestión a Jon Andreu o qué. Mandamos alguna, venga, 638-052-141, los mensajes que podéis enviar, que le podemos trasladar ahora al Zidane del Chofre. Hasta ahora.
Onda Vasca conecta.
¿Tienes problemas para mantener relaciones sexuales satisfactorias? El doctor Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica, trata la disfunción eréctil y cuida de la salud sexual del hombre poniendo sus más de 30 años de experiencia al servicio de los pacientes. No esperes más. Solicita tu consulta en Donostia en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Gabiltzaren eskutik udaberriko artisau azoka 2025 abirilaren 11tik 21ra Donostiako alderdi ederren, goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 8erdietara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak, larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Aste santuan zatoz udaberriko azokara. Zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak sustatu eta finantzatua Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren laguntzat.
Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
Onda Vasca conecta.
Bueno, pues arrancamos ya nuestro programa de hoy con un invitado especial. Ayer lo decíamos en la movida deportiva a estas horas. Bueno, hacíamos medio spoiler que íbamos a tener una entrevista especial. Bueno, pues siempre que un futbolista, evidentemente de la Real Sociedad, puede estar en antena con nosotros, Samu, pues es un día especial.
Aún acertó en el WhatsApp, ¿eh?
Sí.
No, te lo digo de verdad. Y solo con haber dicho jugador especial y al final del programa jugador de la Real, alguno acertó que el invitado de hoy va a ser el que va a ser.
Mohamed. Está por allá, creo que escuchándonos, así que no vamos a tardar ni un segundo más en darle, pues en este caso, la bienvenida a nuestro programa, la movida deportiva aquí en Onda Vasca. Está con nosotros Jonander Olasagasti. Jonander, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas.
Apa, arratsaldeon.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, muy bien.
Bueno, nos alegra oírte porque, joder, estás en tu año, tío.
Sí, bueno, a ver, poco a poco estoy teniendo más minutos y más protagonismo, así que a ver si seguimos con la dinámica.
Sí, señor, vienes de haber jugado el otro día en Gran Canaria, de ser importante estas últimas semanas para Imanol en ese centro del campo, que la verdad ha sorprendido a muchos, pero os habéis terminado haciendo con la medular. Pablo Marín y Jonander Olasagasti es el centro del campo de moda ahora mismo en la Real.
Bueno, sí, a ver, la verdad que tanto Pablo como yo hemos trabajado mucho para poder intentar dar el máximo, estamos teniendo minutos los dos y pues la verdad que contento.
Oye, no es fácil entrar y coger minutos, en este caso, a un centro del campo en el que está Lucas Susic, está Zubimendi, está Bryce, bueno, ahora están algunos lesionados, ¿no?, como también Zakarian. Ahí rascar minutos no es fácil y salir de titular menos. Y bueno, de alguna forma, Jonander, sí que estás contando con esa posibilidad en algunos partidos.
Sí, lo que dices, hay mucha competencia aquí, tanto en mi puesto como en los demás. Aún así, creo que todos trabajamos duro para poder estar preparados el día que nos toca. Y sí, últimamente la verdad que estoy teniendo minutos y estoy contento.
¿Te imaginabas hace un año así, Olasa? Con el protagonismo que has tenido este año, sobre todo en el tramo, yo creo que encima en el que te saliste con dos golazos entre diciembre y febrero. ¿Te imaginabas así hace justo un año cuando lanzas el penalti contra el Mallorca y cuando ocurre todo lo que ocurre en febrero del 24?
Hombre, pues no, si te lo soy sincero, no. Encima, viendo cómo empezaba el año, que tampoco estaba teniendo muchos minutos, es verdad que luego, pues, con los minutos de Copa empieza a coger un poco de protagonismo y sí que en base a eso ya empieza a jugar más, pero no me esperaba esto.
Es que hay que recordar un poco también a los oyentes, tú has renovado este año, es que hace siete meses, tu contrato se acababa dentro de 60 días y en apenas 5 o 6 meses ha cambiado la película, ha renovado y eres parte importante del equipo. Es que la pregunta es fácil. Tú hace 5 meses, Olasa, ¿tú te imaginabas renovando ese contrato y teniendo todavía más trayectoria en la Real Sociedad?
Bueno, siempre es difícil, ¿no? Pero siempre he querido intentar dar el máximo posible. Quiero seguir mejorando y seguir aportando al club y pues ellos también me han brindado esta oportunidad, ¿no?
Oye, Jonander, ¿cómo es la primera división? Y te lo pregunto desde el punto de vista de que ya llevas minutos, llevas partidos, ya has aterrizado en el tema este. Siempre se dice que lo más difícil es mantenerse, que bueno, hay mucha gente que llega, pero luego hay que hacerse un hueco, hay que consolidarse. Según tu experiencia, la que estás viviendo tú personalmente, ¿qué has encontrado en la primera división, en esta liga española que, bueno, pues es francamente muy competitiva?
Sí, es lo que dices, son partidos muy exigentes todos, da igual que juegues contra uno que esté en las posiciones altas que en bajas, porque en todos los equipos hay jugadores con un gran nivel, y es eso, cada vez que hagas un mínimo fallo, pues se nota mucho, hay mucha diferencia de otras categorías a primera, que al final aquí cada fallo se nota, y cada acierto también, entonces pues eso da dificultad de mantener siempre pues tu mejor nivel, es pues lo complicado.
¿Olas a pivote o olas a volante?
Yo prefiero volante.
Es que
pero si te pones de pivote, claro, te da igual, con tal de salir, ¿verdad?
Sí, la verdad que no me quejaría tampoco.
Es que te ha tocado jugar este año en distintas posiciones en la medular y nos sorprendió muchísimo el día que Imanol te saca, si no recuerdo mal, fue en Butarque, cuando se lesiona Martín Zubimendi, sales en la segunda parte de pivote defensivo y te sales en aquel partido ante el Leganés, y cuando lo has hecho de pivote, lo has clavado. Entonces se llegó a hablar, a ver si Olasagasti iba a ser también pivote defensivo.
Bueno, creo que me adapto bien a las tres posiciones, tanto a los dos volantes más ofensivos o defensivos, más 8, más 10, y al pivote. Y sí, la verdad que siempre que sea para aportar, pues estoy con ganas e ilusión para poder hacerlo.
¿Cuánto de sacrificado, precisamente, te quiero hacer la pregunta, cuánto de sacrificado es ser centrocampista en este primer equipo de la Real Sociedad? Sobre todo en el caso del pivote, porque te ha tocado vivirlo al estar tan solo, no tienes a ese jugador acompañando, vale, que luego puede bajar el volante y tal, pero sí que tienes que ser un futbolista que tiene que estar en defensa, que tiene que estar en ataque, que tiene que correr. ¿Es más sacrificado? ¿Notas que puede ser, os pide mucho más Imanol de lo que puede pedir en otros equipos a los centrocampistas, que os exprime al máximo físicamente?
Sí, bueno, siempre hemos sido un equipo que nos gusta ir a apretar, que queremos presionar arriba, tener la posesión. Y sí que es verdad que hay diferencia, pues eso, en volante sí que igual tienes que hacer más rupturas, tienes que abarcar más campo. Y de pivotes más, pues juego posicional, no perder el sitio y saber también adaptarte. Son dos caros diferentes, pero creo que sé leer ese juego, tanto en un sitio como en otro. Intentaré, pues eso, seguir mejorando para poder seguir ayudando mejor. Pero sí, somos un equipo que nos gusta apretar arriba y nos gusta tener la posesión. Entonces, al final, pues eso, o corres o es complicado.
Oye, Jonander, te voy a preguntar una cosa, o te voy a comentar una cosa que no te ha comentado nadie, seguro. Hablo del Bernabéu y de tu entrada a Vinicius.
Pero nadie,
Nadie, ¿verdad? Oye, ahí había que defender con todo y te lo tomaste al pie de la letra, ¿no?
Joder, quedaba poco y dije, o lo corto o lo corto, o sea, no había más.
¿Para ti era roja o no?
¿Eh?
¿Para ti es roja?
No.
Amarilla oscura.
No. Para mí, para la gente que sabe de fútbol, es una entrada que no va a hacer daño. Es aparatosa, obviamente, pero era cortar. O sea, no hay ninguna malicia ni nada por el estilo.
O sea, lo dejamos en amarilla y ya está, ¿no?
Sí, eso es.
¿Cuánto de cerca lo visteis, Jonander, dentro del terreno de juego?
Hombre, pues la verdad que sobre todo con el 1-3, ¿no? Yo estaba calentando y fue un momento de decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Qué bien, pero no conseguimos aguantar y luego pues ellos nos remataron al final en la prórroga y pues nada.
¿Te dio tiempo a digerir el 1-3? Porque es que a muchos no, casi para cuando estábamos celebrando y mirando el marcador ya estaba recortando distancias el Real Madrid. Ese minuto tuvo que ser la gloria en el banquillo, o en el calentamiento, vaya.
Sí, ese momento fue Fue la hostia, fue increíble, pero eso fue muy efímero, fue muy muy cortito.
Oye, hubiera sido la leche, ¿eh? Entrar en la final de la Copa, y habiendo eliminado precisamente al Real Madrid con el resultado que llevabais en contra de la ida en su propio campo. Joder, hubiera sido una cosa espectacular, aunque yo creo que también de alguna forma, y aunque no conseguisteis pasar la eliminatoria, salisteis reforzados de ese partido también.
Sí, teníamos ganas también, pues el año pasado tuvimos la oportunidad, no lo conseguimos, esta vez hemos tenido otra vez estas semifinales para poder dar el último paso y llegar a la final, pero otra vez nos hemos quedado a las puertas y sí que queríamos, pues eso, dar todo lo que teníamos para intentar pasar, no ha podido ser y por lo menos nos quedamos con eso de esa buena sensación de un buen partido para lo que queda de temporada seguir a ese nivel.
No sé si lo ves, Jonander, alguna similitud con la eliminación de la Europa League, ante el Manchester United, lo que os pasó en el Bernabéu.
No, no te diría. Justo, a ver, es verdad, pues que el Manchester para mí fue un no sé qué palabra describiría bien, pero muchos muchos penaltis en contra que
Sí, fue una
no,
cosa muy rara.
sí, que no tenían mucho sentido. Que el nuestro costaba pitar y los suyos eran al segundo, pero bueno.
Si yo te digo, Jonander, Benoit Bastien, ¿qué es lo primero que se te ocurre?
Un actor francés de cine.
Pues nada, no voy a decir nada mejor.
Bueno, pero sabemos por dónde vas. O sea, yo sí que quiero saber, porque creo que es la primera vez que tenemos la oportunidad de conocerlo, ya ha pasado, habiendo pasado justo ahora un mes de Manchester, ¿cómo sentisteis dentro de la plantilla cuando caéis eliminados y cuando habléis entre vosotros de qué ha pasado en Manchester, con esa actuación arbitral y con ese partido que se nos escapa a las manos en la segunda parte?
Sí, fue duro más que nada por esa parte de que, pues que varias decisiones nos perjudicaron y no había nada que hacer, o sea, no podías remediarlo. Entonces, fue duro por esa parte porque creo que empezamos el partido bien, nos ponemos por delante, pero sí, nos dolió porque nos veíamos capaces de poder ganarles.
¿Es la vez en tu carrera que más perjudicado te has podido sentir por decisiones arbitrales, sean justas o no?
No sé, no sé si es la que más, pero sí una de las más potentes.
Oye, cambiando de tercio, Jonander, en la liga habéis enderezado bastante el rumbo, le habéis ganado al último y al penúltimo, que de alguna forma es un poco lo que se os exigía, ¿no? Por calidad de plantilla, por diferentes objetivos, por situación, por dinámica, habéis cumplido, la misión, y ahora os llega un Mallorca que es un rival directo y que en los últimos tiempos no está logrando resultados quizás tan positivos como en la primera parte de la liga, ¿no? Aun y todo, como tú has dicho antes, cualquier rival te la puede liar y hay que tener mucho cuidado, pero sí es verdad que si le ganáis el sábado al Mallorca, bueno, pues estáis empezando ya a consolidar lo que pudiera ser otra clasificación para Europa la temporada que viene.
Sí, nuestro objetivo es seguir mirando para arriba. Estos últimos puntos, pues, nos han dado esa posibilidad de seguir creyendo y seguir insistiendo en mirar hacia Europa. Y la verdad que tenemos que afrontar cada partido como si fuese el último para poder sacar los máximos puntos posibles. Y lo que dices, pues ahora toca el Mallorca y conseguir ganarles.
Jonander, habéis hablado entre vosotros del tema de las tarjetas rojas y no desde la visión arbitral. Me refiero como grupo, porque este año la Real ha visto, yo creo que más tarjetas rojas que en los últimos 7 años. ¿Habéis hablado y Manolo os ha reunido o ha habido algún momento de reflexionar acerca de las tarjetas rojas este año? Es decir, ¿ha habido algún punto de inflexión a partir sobre todo del partido en Montjuic, donde a la Real desde el minuto 15 no hay partido? ¿Ha sido un punto de inflexión o es algo que son circunstancias del juego y que no le habéis dado mucha importancia?
No, obviamente sabemos que nos perjudica mucho, tanto a nosotros como a cualquier otro equipo, pues estar tanto tiempo con uno menos, pero creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Son circunstancias que nos han pasado de esta manera y tenemos que intentar, pues, ser lo más fuertes posibles sin cometer esas acciones para poder sacar los partidos adelante.
Oye, yo vuelvo a la Liga y al Mallorca. ¿Hay una especial revancha contra este equipo por lo que ocurrió el año pasado o lo vais a tratar como uno normal y corriente, como cualquier otro?
Vale, tenemos que centrarnos en ganar y olvidarnos más de esas cosas, porque si no, eso gusta más a vosotros en la prensa.
Ah,
vosotros.
Qué va, que no, que no.
Un poco sí, un poco de chicha.
Bueno, es una pregunta un poquito obligada, ¿no? Ya sabes, estas cositas sí, y no, tal, no. Hay que hacerlas de vez en cuando.
Obviamente también nos jodió a nosotros el año pasado, pero claro. Tenemos que seguir normal, seguir insistiendo y a ver si conseguimos sacar los 3 puntos.
Yo creo que la pregunta de Juanjo iba más que nada por la famosa foto del Mallorca, que salen haciendo todos el tema de la L, todo lo de Merino. Me imagino que eso también poca importancia.
Bueno, y porque nos echan de la Copa.
Aparte,
y,
obviamente, ya, ya, con eso ya.
También,
ya.
Que era otro año señalado para poder llegar a la final.
Sí, pero más bien lo que yo creo que, sí. O no sé, que nos cuente Jonander, obviamente el tema deportivo está ahí, pero sí es verdad que ese final de partido en el que se sacan todos la foto y fue un poco la revancha lo ocurrido 3 semanas antes, sí que pudo molestar en el vestuario.
A ver, sí, a ver. Son acciones que ellos decidirán qué hacer. Nosotros también, pues lo que cada uno vea y considere que es, pues que lo haga, pero yo me mantengo un poco al margen de todo eso.
Oye, ¿cómo ves al Mallorca precisamente? Es un equipo, como decía antes, que en la primera vuelta le hizo francamente bien. Ahora en la segunda ya está empezando, bueno, pues de vez en cuando a no sacar adelante partidos que igual en otro momento los hubiera sacado. Yo supongo que esto le pasa a todos los equipos. Hay momentos para arriba, momentos en los que no estás tan bien, los famosos dientes de sierra en cuanto al rendimiento. ¿Qué Mallorca esperas este sábado en Anoeta?
Sí, es un equipo que es verdad que últimamente no está sacando tantos puntos como podrían haberlo hecho en otras ocasiones, pero es un equipo muy fuerte, el cual sabe muy bien cómo hacer daño y pues tenemos que intentar ser fuertes nosotros, estamos en casa, tenemos que intentar ponernos por delante cuanto antes para que ellos tampoco se vengan arriba, no cojan confianza y poder ganarles.
¿A dónde miras, Olasa, cuando miras la clasificación de la Liga? Y miras la clasificación de la Liga porque la miran todos, ¿eh? No me va la de no, no miramos.
No, nosotros no miramos hasta los últimos partidos.
Todo
¿no?
el mundo la mira, todo el mundo. ¿A dónde miras tú en esas 3 jornadas?
Hombre, pues hay que mirar para arriba siempre, ¿no? A ver si nos acercamos cada vez más hacia esos puestos que todos queremos y sacando los 3 puntos cada fin de semana, pues estaremos más cerca de conseguir los objetivos.
Oye, sería increíble, 6 años consecutivos en Europa. Esto no lo conseguía el club, puf.
Bueno, nunca, de hecho.
Por
no
eso, nunca. Por eso.
Sí, tenemos la posibilidad de hacer historia por esa parte, así que intentaremos conseguirlo.
Jonander, no podemos no preguntarte sobre el culebrón del momento de la temporada, como es obvio. Sé que no nos vas a dar una respuesta ni nos vas a dar la solución al gran quid de la cuestión, pero sí que te quiero preguntar. ¿Y Manolo en algún momento os ha transmitido algo a la plantilla? Me vale tranquilidad, me vale lo que sea, o balones fuera, pero ¿os ha comunicado en algún momento algo, Imanol, respecto a su futuro o respecto a cómo tenéis que comportaros? Porque me imagino que también tendréis incertidumbre sobre su futuro. Al final es el entrenador del equipo. ¿Él en algún momento os ha comunicado algo?
Yo la verdad que no tengo ni idea. Él sigue trabajando igual, nos sigue apretando, sigue insistiendo en todo para que intentemos mejorar día a día, pero no te sé decir la verdad.
Oye, decida lo que decida, Jonander, para ti un entrenador que, bueno, pues pasará para siempre en tu recuerdo, ¿no?
Sí, por supuesto. Es un entrenador que nos ha dado mucho, tanto a mí como al club. Y la verdad que siempre agradecido.
Para ir terminando, Jonander, tengo un recadito de un exentrenador tuyo. Estuvimos hablando el otro día. Tú estabas en el otro día en la prórroga ante el Bernabéu. Estabas dispuesto, me imagino, a tirar el penalti, al igual que lo tiraste contra el Mallorca, pero yo estaba con Unai Sánchez aquí, entrenador del Lengoa, que creo que te tuvo y que te vio fallar un penalti cuando eras más chiqui y que estuviste hablando con él diciendo, ay, si hubieses tirado el penalti en Mallorca igual de bien que cuando eras más pequeño.
Sí, me acuerdo de ese penalti y de ese torneo, porque justo era un campo embarrado, o sea, no había hierba y iba con los de un año más yo la primera vez, creo. Que era, y eso, me tocó minuto 90, penalti, y me dice, échalo tú. Lo he hecho, y claro, estaba todo embarrado, lo he hecho rasa, y pues se me quedó por el camino.
No. Hay que decir que también nos dijo Unai que más allá del penalti de marcar o no marcar, que ya se te veía que te ibas a salir esto del fútbol, ¿eh? O sea, que ibas a llegar fijo.
Bueno, eso nunca sabes, ¿no? Es verdad que...
Se te veían condiciones ya, Yolanda.
Bueno, vamos, agradecerle esas palabras, pero eso, al final aquí hay que trabajar duro para poder llegar y cada vez que tengas la oportunidad dar el máximo posible, porque si no hay muchos que quieren esa oportunidad también y no siempre es fácil conseguirla, así que sí, contento por esa parte de poder estar aquí.
Tengo una última pregunta, Yonander, la más importante de todas. ¿Qué grupo musical recomiendas a la audiencia? Que aquí también somos muy de música y yo sé, tengo constancia que te gusta. Un grupo musical que te guste para recomendar.
¿Se lo dices por algún vídeo que hayas visto o...?
Puede ser, puede ser.
O sea, Queen.
Pues ala.
Siempre con Queen.
Muy bien, así me gusta.
Recomendado, sí señor. Yonander Olasagasti, centrocampista, presente y futuro de la Real Sociedad. Un abrazo muy grande.
Gracias,
Yonander. Vale, eskerrikasko.
Eskerrikasko, agur.
Vale, agur, bye.
Qué gran tipo, Yonander Olasagasti, sí señor, el que hemos tenido aquí. Nosotros vamos a la pausa, pero cuando volvemos tenemos una noticia de ultimísima hora. En la actualidad de la Real Sociedad, Juanjo, que acabamos de saber hace 10 minutos, lo avanzábamos en los Express, que lo publicaron Noticias de Guipúzcoa, pero es muy heavy porque es mucho más fuerte lo que hemos contado. A la vuelta de Publi lo contamos.
Tiene que ver con un nuevo histórico de la Real.
Sí señor, y con un gran debe que por fin vamos a tachar. En 5 minutos lo contamos en Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
¿Te preocupa la obesidad? Expertos de la Unidad de Obesidad de Policlínica Guipúzcoa responderán a todas tus dudas sobre esta enfermedad, que nada tiene que ver con la fuerza de voluntad. No te pierdas el próximo Aula de Salud de este jueves a las 7 de la tarde en la sala de prensa del Reale Arena, en Anoeta. O síguenos en el canal de YouTube de Policlínica Guipúzcoa. La entrada es libre hasta completar aforo.
Audífonos promo en DJ Uchireta.
Chiquito bat. Bien chiquito, está pincho bat.
Ya no entiendes como antes, tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Calea 8, Hernani.
Udaberriko oporaldian, ingurumenarekin eta naturarekin lotutako jarduerak egunero Kristina Enean, Ulian eta Urgulen aur eta gazteei zuzenduta. Kontsultatu egitaragua kristinaenea.eus webgunean eta zatoz apirilaren 14-27 ekintza ludiko eta didaktikoez gozatzera. Kristina Enea Fundazioa, iraunkortasuna gara.
Onda Vasca Conecta.
Y 38, vamos con esa noticia que tiene que ver con el reconocimiento, una insignia de estas de oro y brillantes a uno de los futbolistas, bueno, pues que marcaron también su época en la Real Sociedad. No es de la casa, pero estuvo aquí un tiempo y se involucró muy bien con nuestras costumbres y con el equipo, hacía bastantes goles además.
Sí señor, no hablamos de otro que no sea Darko Kovacevic.
¿Te acuerdas de la frase, si Darko gol, no problem?
No problem, llevábamos muchos años pidiendo por favor que Darko Kovacevic recibiera algún tipo de homenaje en Anoeta y parece que por fin, anunciado de forma oficial por la Real Sociedad, lo va a tener no solo él, sino que Alberto López, Agustín Aranzábal, Aitor López Recarte, Óscar de Paula y John Benjamin Tosa recogerán la insignia de oro y brillantes en la previa del Derbi Vasco del próximo 4 de mayo. Homenaje y reconocimiento para todos ellos.
Va a estar muy bonitos esos prolegómenos, ¿eh? Porque no suele ser habitual de una atacada, fíjate qué gente que hizo historia en el club, ¿no? O sea, es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, sí, señor. De hecho, la Real reconoce de cierta forma que tenía que haber sido antes. Es verdad que institucionalmente ha habido problemas.
Samu, esto es abrir la veda porque hay muchísimos más que igual también deberían pasar por ese trance positivo de recibir esta insignia o esta medalla, no sé cómo es.
Se hace la excepción con Darko Kovacevic porque normalmente la insignia de oro y brillante se da a aquellos futbolistas que cumplen las 10 temporadas con la Real Sociedad, como es el caso de Alberto, de Agustín, de López Recarte, de Óscar de Paula. Pero con Darko, que con 286 partidos no estuvo 10 temporadas porque se fue 2 a la Juventus, hay que reconocérselo porque es el extranjero con más goles en la historia de la Real y todo lo que ha dado, casi nos da un título de liga.
Y mira que le costó arrancar a Darko Kovacic cuando llegó a la Real Sociedad. Mister Igor Quintos, arratsaldeón, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, arratsaldeón, muy bien.
Igor.
Bueno, reconocimiento merecido en este caso a un futbolista que, bueno, marcó su época también en la Real Sociedad, aunque le costó marcar goles, porque al principio el hombre pues no veía puerta y luego ya cuando empezó a verla pues fue una cosa de locos.
Sí, sí, le costó, pero bueno, yo creo que es un delantero que ha marcado época en la Real. Quizás el mejor fichaje de un 9 extranjero en los últimos 25 o 30 años. Uh-huh. Se vendió a la Juventus por méritos propios, luego volvió otra
vez. Dejó una pasta en la caja, ¿eh?
Sí, sí, dejó y bueno, era un delantero, sobre todo rematador, que es un poco lo que era delanteros de antes, porque ahora ya buscamos otro tipo de delantero, quizás a este tipo de fútbol pues no sería un delantero para esta Real, quizás, por la forma de jugar que tiene,
sí.
Pero entonces, pues bueno, izquierda, derecha tenía jugadores impresionantes, la zurda de Javi de Pedro, por la derecha Valery Karpin, y más jugadores, como Agustín Aranzábal, Recarte, bueno, y era un delantero idóneo para el juego de la Real, y bueno, y luego alrededor pues tenía, bueno, aquel subcampeonato, tenía jugadores impresionantes como Aramburu, Xavi Alonso, bueno. Creo que fue un La Real en la memoria de todos, con la pena de que no se ganó aquel título que lo tuvimos en la mano, pero creo que es un delantero que se va a recordar en muchos años.
Se suele decir que, aunque sea tarde, si la dicha es buena, vale, pero en este caso es que es muy tarde.
Sí, imagínate, o sea, quizás tú no recuerdas al mejor Kovacevic, Samu. O sea,
¿tú lo viste jugar, Samu?
Sí, le vi. Un partido en concreto le llegué.
Serías chavalito,
persona.
Serías muy joven.
Sí, con 6 años, pues fue el año que bajamos.
Claro, mira, pues era igual, pues bueno, el Kovacevic cuando no estaba, digamos, en el mejor momento de la Real Sociedad, porque hizo unos años espléndidos, pero es verdad que bueno, 25 o 20 años más tarde, pues bueno, ha venido ahí ese reconocimiento a la labor que hizo en aquella Real Sociedad y creo que está en la memoria de todos los aficionados realistas, como no nos vamos a acordar de aquel tándem, ¿no?
Con Nihat, ¿te acuerdas con Nihat?
Nihat Kovacevic.
Le voy a preguntar a Samu, que me mire las temporadas que estuvo Nihat en la Real Sociedad, por favor, Samu, tú que sueles andar
creo,
ahí.
Te lo puedo decir casi en memoria, creo que llega el invierno de la temporada 2001-2002 y se marcha en la 2005-2006 al Villarreal.
Este no llegó a las 10 ni por asomo, pero
no.
Dejó muy buenos recuerdos en la afición, Igor, el turco.
Sí, sí, Nihat.
Va a ser un futbolista que enseguida se adaptó aquí. Me acuerdo que antes llegaron también otros turcos, bueno, Tayfun también estuvo, que era un poco de ascendencia alemán. Pero Arif Arden, por ejemplo, se tuvo que ir porque no se aclimató para nada a Guipúzcoa y a San Sebastián.
Sí, 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 al final, bueno, todos no encajan, ¿no? Aunque vengas con, pues bueno, igual han venido jugadores mejores, ¿no? Que a principio que dices, mira, joder, este fichaje y tal, me acuerdo también de un tal Svitanovic que venía del Dinamo de Zagreb, de croata, que uno que tampoco tuvo quizás, y Darko Kovacevic que vino con menos nombre, pues mira, lo que hizo, como fue también Mejo Kodro, sí. Bueno, delantero.
Cuidado con Mejo Kodro, que igual este claro. También, cuidado con Mejo Kodro, que este fue un 9, los chicharros que metió, unos cuantos al Atleti, sí. Por cierto, también aquel partido, ¿te acuerdas, Igor?
Sí, era quizás otro tipo de era diferente a Darko Kovacevic, tenía más tiro fuera del área, sí. Pero claro, Darko al final te fijaba mucho los defensas, el juego de espaldas, era muy dominador en el área, en los centros. Hoy en día yo creo que hay pocos delanteros tipo Darko Kovacevic, porque el fútbol también ha cambiado en estos 15-20 años. Mira ahora la Real, que con qué delanteros juega, ¿no? Con Mikel, sí, Oyarzabal, sí. Al final
no tiene nada que ver, nada que ver con
no tiene nada que ver.
Darko era un panzer, además, joder, era un tío, se pegaba ahí de una manera, el típico 9. Bueno, pues lo que es ahora, por ejemplo, Haaland, de ese tipo, ¿no?
Eso es. Al final, bueno, es ese tipo que pegas un centro dentro del área y sabes que un centro malo te lo hace bueno, y ya si le sacas un buen centro, pues es gol. Claro. Entonces, bueno, creo que quedan pocos delanteros ya de ese tipo, porque quedan también pocos extremos, digamos, de regateadores que te ponen centros. Entonces, bueno, creo que el fútbol ha cambiado, como los delanteros, como los jugadores han cambiado, pero creo que Darko Kovacevic, bueno, ha sido uno de los grandes en la historia de la Real Sociedad, y yo que lo viví de muy cerca, además, me pilló en una época que bueno, ahora sigo el fútbol, pero entonces quizás estaba en una época que tenía más tiempo que ahora, y bueno, creo que Kovacevic fue uno de los grandes nueves que ha tenido la Real.
Sí, señor, yo estoy contigo, Igor, aquí en el WhatsApp también. Darko tenía de Pedro, también es verdad. Darko metía goles hasta con las zonas nobles, nos ponen en el 638052141. Alguno que no está tan de acuerdo, alguno que dice que Darko vino por dinero, se fue por dinero, hombre, y volvió todos, por dinero. Así
no,
que...
Todo el mundo, Will y va por dinero, a ver si vamos a... Claro, es que... Pero también es de aquí, ¿eh? Llegan, vuelven, se van, vuelven otra vez, pero claro, todo el mundo ya sabemos lo que es esto del
pero
fútbol.
Bueno, yo creo que es que es inevitable el tener que reconocer a Darko Kovacevic todo lo que ha hecho, si es que es algo que se iba pidiendo muchos años y algo más, y precisamente, mira, el que más contento va a estar con esto seguro es Francis Marigil, que es con el que más defiende este tipo de cosas que se han perdido durante los años, y que por fin López Recarte, Alberto, porque ellos también, Agustín Aranzábal, Óscar de Paula, fíjate de qué nombres estamos hablando de aquel subcampeonato, porque no solo fue Darko, fue todo aquel equipo, y estos cuatro estaban ahí. Lo mismo John Benjamin Tosa, campeón de Copa con la Real Sociedad, que no hubiesen tenido hasta el 10 de abril de 2025 la insignia de los brillantes, pues habla mal del recorrido hasta ahora y bien, porque al final van a tener su reconocimiento, pero un poco más, y hay que hacerlo ya a título póstumo.
Bueno, Tosa fue además un entrenador pionero, llegó en un momento complicado para la Real, yo creo que dejó su impronta, y luego vino otras temporadas, otras épocas. A mí, de verdad, me gustó la primera más en este sentido, pero bueno, esto es lo que hay. Por cambiar un poquito de tercio y porque se nos va el tiempo, si no, Igor, te quiero preguntar por el partido del sábado contra el Mallorca, partido entre dos rivales directos en la lucha europea. Un Mallorca que viene quizás no en su mejor momento, con bastantes dudas en cuanto a futbolistas interesantes, como Murici, que acabó el otro día lesionado, Morlanes, bueno, a Robert Navarro lo tiene también fuera de la actividad, hay futbolistas por ahí tocados, también es verdad que recupera a Raíllo y a Samu Costa, que estuvieron sancionados en el último partido, y una Real que también llega con centrales, diríamos, entre comillas, pues con el número de efectivos mermado por aquello de las lesiones de Zubeldia, Pacheco y parece que de Aguer, así que todo apunta a una dupla Aritz-Jon Martín, que a mí me mola bastante, sobre todo el hecho de ver a Jon Martín titular.
Sí, bueno, al final, digamos, son los centrales, en teoría, si tienes cinco centrales en la plantilla, bueno, pueden ser de los dos, tres últimos, porque sabemos que la pareja titular para Imanol pues es Aguerre Zubeldia. Creo que Luzondo está dando muy buen rendimiento, o sea, la verdad que me está sorprendiendo cómo está rindiendo Luzondo, y bueno, hasta ahora era un jugador que quizás cuando jugaba partidos seguidos normalmente tenía algún tipo de lesión, pero ahora está también aguantando bastante bien el tipo, y uno y Martín, pues bueno, es el típico central que todos estamos esperando verle con una continuidad. Muchas veces te suele venir esta oportunidad, desgraciadamente, cuando te faltan compañeros lesionados, ¿no? Pero bueno, al final aquí tiene la oportunidad el chaval, si lo hace bien, creo que puede ser importante en esta recta final de la temporada, porque, a ver, tengo ciertas dudas cómo vuelve, porque ya lleva ya 2-3 recaídas. Entonces, ahora a jugar semana a semana, bueno, a competir el puesto. El Mallorca, rival durísimo. Enfrente también yo creo que tiene un gran entrenador, que conoce muy bien la Real, que estudia sobre todo muy bien las debilidades que tiene el rival que tiene enfrente, que sabrá jugarle. Sabe que a la Real solo le vale ganar. Creo que es una base importante también para el Mallorca. Creo que va a montar un partido cerrado, ya va, uh-huh. Un partido que la Real no esté cómodo con balón, sobre todo, intentar hacerle daño en esas contras, aprovechar también su balón parado. Creo que es un rival muy fuerte en situaciones de balón parado. Es verdad que le falta quizás el delantero referente, ¿no? En este caso, Murillo, pero bueno, si juega Lering también arriba, un jugador que te aprovecha muy bien los espacios, arriba gente, o sea, atrás tiene gente seria. Creo que es un partido complicado para la Real.
Sí, sí. De todas formas, el Mallorca está de capa caída, ¿eh? Viene de jornadas bastante, bastante perecederas y con el Mallorca yendo para abajo. Igor, nos estamos quedando sin tiempo. Te vamos a preguntar rápido una porra para el partido.
¿Una? ¿Perdona?
¡Una porra! ¡Porrilla!
Una porra. 2-1.
Muy bien. Pues bueno, nada, nos apuntamos.
Joder, complicado y todo, Igor, pero 2-1, ¿eh?
Gol en el 95, el de la victoria. De penalti.
Me vale. Y si es de Martín, mejor.
Vaya.
Sí, señor. De George Martín de cabeza le ha salido un córner en el 95. Me gusta ese plan. Porque ¿sabes lo que pasa? Que si marcas en el 95, ya le dejas al rival sin capacidad de reacción.
Sí, es el mejor momento para meterlo.
Mejor momento. Gracias, mister.
Venga, un saludo.
Igor.
Nos vamos, son las faltan 9 minutos para las 2 en punto de la tarde. Tenemos la Itzulia esperándonos a la vuelta de la esquina y también esta pausa aquí en La Movida Deportiva, edición Gipuzkoa de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Zinkunegi Optika. Ardatza zure ikusmen osasunean jartzen dugu. Hiru optikari belaunaldiren esperientziaz baliatuz. Optometria gure DNA-an daramagu. Gure ezagutza teknikoari eta metodologia hobeezin bati esker, bezero bakoitzaren beharretara egokitutako emaitzak lortzen ditugu. Kalitatea, diseinua eta historia oinarri duten marken aldeko apustua egiten dugu. Deitu 943-420-624 zenbakira edo zatoz Donostiako Hernani 23 kalera. Zinkunegi Optika.
Debagoienan etxebizitza saldu, erosi edo alokatu behar baduzu jarri harremanetan Bibai Inmobiliariarekin. Produktua soilik esklusiban, saltzaile eta eroslearentzako onena. Informatu Arrasateko Debakaleko 3an edo inmobibai.comen. Saltzeko era desberdin bat. Bibai Inmobiliaria.
Di adiós al dolor de espalda en las clínicas de espalda Athlon. Trabajamos con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo de fisioterapeutas para tratar todo tipo de problemas de columna. En Athlon somos los especialistas en tratamiento de dolor por cualquier tipo de patología lumbar y cervical. Más información en clínicasathlon.com, A-T-H-L-O-N, Athlon. O acércate a nuestros centros de Donostia y Aretxabaleta y di adiós al dolor de espalda.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo, nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías a tu medida.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Bien, 6 minutos para las 2 en punto de la tarde. Vamos con el recorrido habitual que hacemos por la Itxuria. Hoy se disputa la cuarta etapa. Después de que ayer en la tercera, pues hubo bastante polémica en el tramo final. Ganó Aleix Aramburu. Primero le dijeron que no, que se la quitaban. Le daban el triunfo al segundo, que era el francés Romain Grégoire. Luego reclamó el equipo Cofidis de Aleix Aramburu. Bueno, y se demostró que en el libro de ruta el chico había ido por donde tenía que ir. Aunque luego en la señalización habían puesto que era por la otra dirección. Claro, al final, bueno, pues consiguió ese triunfo de etapa y por lo tanto se apuntó a la tercera jornada de esta Itxuria, que tiene todavía como líder, Xamu, a Maximilian Schachmann, y que hoy lleva a los ciclistas, ya ha comenzado por cierto la etapa, entre Beasain y Marquina Schemein, bueno, pues con un perfil sobre todo al final bastante accidentado.
Vamos a ver, esperemos que no ocurra nada más, porque hemos repetido mucho estas semanas que no queríamos vivir episodios como lo que vimos el año pasado con Roglic, Evenepoel, Vingegaard en ese accidente. Y este año pues ya tenemos la imagen de la Itxulia, que es esa curva, esa rotonda de Aleix Aramburu a 1 kilómetro de meta, en la que él se marcha por fuera, coge ventaja, llega primero a línea de meta, le arrebatan esa etapa que había ganado y resulta que la había ganado más que legalmente porque se había aprendido el libro de ruta. Aquí la cuestión es cómo es posible que a 1 kilómetro de la meta, que es sagrado, se equivoquen poniendo la señalización. Eso es increíble.
Bueno, pues estas cosas pasan. No deberían de pasar, evidentemente. Bueno, en la general está Schachmann primero, 4 segundos Lipovic, también a 4 segundos el gran favorito, que es Joao Almeida. Ilan Van Wilder está a 15, Esquelmose a 16, y luego ya pues el resto de ciclistas. Pero hasta estos que he dicho, creo que son los candidatos ya para ganar esta Itxuria, porque ya el siguiente es Wilco Kelderman a 37, me parece que está excesivamente lejos y que no van a fallar todos los que están delante por la calidad de ciclistas que son. Hoy, como decíamos, Isua, punto importante de la jornada, es ascensión de primera categoría y sobre todo los 11 kilómetros de sinuoso descenso en los que hay que estar muy hábil para meterte entre los mejores, para trazar las curvas como Dios manda y para bajar una velocidad importante. La verdad es que el tramo final de etapa promete.
Pues con esa información de la Itxulia terminamos. Tenemos una noticia de última hora. Desde Zubieta vuelve Brais Méndez a entrenar con el equipo, con la Real Sociedad. Lo acaba de publicar el club en sus redes sociales, por lo cual podemos contar con él casi seguro para la convocatoria que dará mañana Imanol y que escucharemos en directo aquí en la movida deportiva de Onda Vasca con otro programa especial, porque siempre son especiales nuestros programas.
Sí, señor, claro que sí. Hoy a las 3 tenemos programa especial, tertulia especial, ciclismo, de 3 a 4. No os lo perdáis en Onda Vasca, te lo damos todo. O sea, pasa muy buen precio, ¿eh? Gratis. ¿Qué queréis? Aquí lo dejamos, a las 3 ciclismo, mañana a la hora y 5 la movida. Claro que sí. Agur, gracias.
Galarte. Feel my heart.
Onda Vasca Conecta.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
¿Qué es ser valiente? Ser valiente es apostar por lo de casa. Corricolaris, tu refresco de cola saludable. De aquí, de Euskadi, la alternativa a los grandes.
La otra.
0% de azúcar, 0% de calorías y 100% stevia. Corricolaris es de valientes.
¿Cuidas tu salud? ¿Cuidas tu trabajo? ¿Cuidas tus relaciones? Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Paulo Azcue Bosch Home Comfort Service, 943-424029. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Gabiltza presenta Udaberriko Artisau Azoka 2025 del 11 al 21 de abril en Alderdi Eder, Donostia, de 11 a 2 por las mañanas y de 4 y media a 8 y media por las tardes. Productos artesanos de diseño único elaborados por artesanas y artesanos de nuestro entorno. Cuero, joyería, textil, madera, metal, productos elaborados con materiales de la naturaleza. En Semana Santa, ven a Udaberriko Azoka. Te esperamos. Promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con la colaboración del Ayuntamiento de Donostia y Donostia Cultura.
Onda Vasca conecta.
Son las 2.